¿Cómo? ¿Tropezaste en la largada? Fúgate tortuga. Un parche en el ojo para que veas mejor.
11 horas 8 minutos. Y estamos junto a Dani Roldán, nuestra amiga, ex columnista y futura columnista, podemos decir, quien acaba de publicar en el diario La Mañana una nota que tiene que ver, de su autoría, que tiene que ver con la coyuntura política argentina a 15 días del balotaje. La nota está disponible en la web del diario La Mañana desde ayer, así que si la querés leer, la podés ver ahí. La ha traído Dani, la iba a leer, pero es capaz un poco larga. Igual algunos extractos ella va a leer, pero fundamentalmente la idea es hablar acerca de esa columna, que es hablar acerca de la mirada de Dani sobre lo que está pasando políticamente en la Argentina por estas horas. Dani, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Chino? Muy buenos días a la audiencia, Jorge, y a todos los que andan por acá pululando en la radio, que algunos conozco y otros no. Efectivamente, a mí en realidad la idea, como decías vos, había sido en primer momento leer toda la columna tal cual, pero la verdad que apabulla para los tiempos radiales ver dos hojas así extensas con una letra Arial 10, o sea, no, imposible, nadie se lo va a aguantar hasta el final. Y veo cara de complicidad en el sentido de que tengo razón. Entonces, por ahí sí sería, me parece interesante, comenzar leyendo la introducción de la nota, que corresponde a una opinión, a una expresión del presidente Rafael Correa en el marco de una entrevista que le hizo oportunamente el periodista politólogo brasileño Emir Sader. Y por ahí él nos da, digamos, la apertura o el anclaje sobre el cual se basa la nota de opinión que escribí para el diario, que tiene que ver precisamente con que esta coyuntura política, como vos decís, que nos posiciona frente al 22 de noviembre como ante dos modelos claramente opuestos de proyectos de país, esto no es solamente en Argentina. Porque si nos quedamos pensando que esto solamente ocurre o en Bolívar, o en la provincia de Buenos Aires, o en la República Argentina, estamos achicando demasiado la mirada, perdemos la perspectiva global. Y me parece que es un camino inconducente para la comprensión más cabal del fenómeno político actual. Entonces, si me dejas, te leo el parrafito de Rafael Correa.
Sí, adelante.
Dice, se inicia un nuevo ciclo conservador, que llaman restauración conservadora. Este aturdimiento en que cayeron las antiguas derechas nacionales e internacionales después de la debacle del neoliberalismo y de la llegada de tantos gobiernos progresistas, ya fue superado. Claramente se ve una coordinación de las fuerzas reaccionarias mundiales, continentales y nacionales. Yo creo que América Latina jamás permitirá volver completamente al pasado, pero mucho de lo que se ganó se puede perder. Esta nueva correlación de fuerzas en favor de las grandes mayorías que los gobiernos progresistas consiguieron obtener puede revertirse. Basado en las mentiras de lo que Gramsci llamaba cultura hegemónica, transmitidas por los medios de comunicación que hacen que los pobres crean que lo que es bueno para las élites es bueno para ellos, mientras siguen en esa condición de explotación histórica que siempre padeció nuestra América. Digo, me parece el anclaje fantástico porque está hablando no solamente, insisto, de que es un fenómeno que ocurre en Argentina, sino que hay un corrimiento y un movimiento de las derechas internacionales que, si entendemos, digo, en principio fue en los 80, la historia terminó y derechas e izquierdas no existen. Se trató de convencer, claro,
de las ideologías.
15 años tratando de convencernos de que derecha e izquierda no existían, que eran categorías perimidas, que eran categorías que ya no existían. ¿Para qué? Para que un buen día parezca ser lo mismo, un Estado presente que un Estado ausente, o un Estado privatista, que parezca lo mismo un presidente que decida poner al frente de YPF a un ex gerente de una multinacional petrolera como es Shell, que sea lo mismo a que se renacionalice o se intente devolver a estatizar. Digo, todo ese trabajo, ese laburo intelectual que se hizo tenía que ver con esto, con que hoy estemos en una disyuntiva Si no, no debería haber tal disyuntiva, sino que las élites están votando por Macri y las masas populares o las clases medias y los las clases beneficiadas por el proyecto de país que se implementó desde 2003 voten por lo que digo, por lo que creen que les conviene, que en este caso es el opuesto a Macri, que es Scioli.
Precisamente nosotros hemos de algún modo metido el dedo ahí en nuestro Face a través de una pregunta que dice algo así como: ¿cuál sería la interpretación o cómo se entiende que alguien que era clase media en los 80 cayó a la pobreza en los 90 y recuperó su sitial anterior en estos años, a la vez que adquirió nuevos derechos en base a políticas públicas combinadas con su propio esfuerzo, seguramente? ¿Cómo es que ese sujeto ahora vota a Macri? Y algunos de nuestros oyentes han opinado al respecto, Dai.
Sí, gracias a Gardoy. Quien haya leído al querido viejo Jaureche o cualquier otro autor que haya escrito sobre nuestra identidad nacional en el siglo XX, o simplemente sea un observador de los comportamientos y adhesiones de esa clase media tilinga que conforma a la Argentina y a muchos otros países de la región, entenderá, sin comprenderlos, claro, esos votos a Macri. Es una cuestión de pertenencias subjetivas a los self-made men de los yanquis. El creer o aspirar a subir en la escala social para pertenecer a los hace identificarse con quien propone un mundo feliz, una pobreza cero, una guerra contra el narcotráfico o un cambio con valores, y un montón de otras arengas vacías de contenido político con característica de tarjetita postal de fin de año o de publicidad marketinera de un producto para vender.
Eso decía Graciela Sagardón.
Qué bien, no, porque al final es un editorial más largo que el mío.
Es más largo lo de Salagardón.
La verdad que es más largo lo que escribió Graciela, casi que lo que iba a escribir yo.
De hoy es Graciela Salagardenia, dado bueno, que ha cumplido años en el día de ayer, ella misma ha aprobado ese nuevo mote.
Bien. Y José María Lavar dice: la A está contenida, o sea, la pregunta, ¿no? Está contenida dentro de la reflexión de Graciela, así que pa' que abunda.
Bien, breve editorial en ese caso.
Breve editorial de Graciela. Bueno, un poco es lo que dice Graciela en referencia a Jaureche, esto de las clases media, medio tonda, medio tilinga, en fin. Pero no es, me parece a mí que no es lo único o en lo único que hay que poner foco. Porque si no serían solamente las clases medias las que votarían en, o las que pondrían en riesgo el proyecto del kirchnerismo. En realidad hay clases populares que también que cobran la asignación tal vez en su casa y sin embargo votan Macri. Entonces me parece que el trabajo es mucho más profundo que hay que hacer y que tiene que ver con esto de la desculturización de la que hablábamos o la desideologización de la que hablábamos. Esto de que llegó un momento en que creían que todos eran lo mismo. Se hizo todo un trabajo para eso. Se hizo todo un laburo, sobre todo apoyado, alentado por los medios de comunicación, que son parte de esas élites de las que habla Rafael Correa. Digo, no podemos dejar de lado en ningún momento el papel fundamental que han jugado los medios de comunicación, que son la única matriz de construcción de las subjetividades de la sociedad. No, de ninguna manera, pero son en gran medida. Digo, no podemos, cuando uno va a un, como lo decimos siempre, pero vale la reiteración por enésima vez, cuando uno va a un consultorio médico, a un, no sé, a un supermercado, a un banco, que es un banco de la provincia de Buenos Aires, y siempre está el canal puesto en la misma sintonía. Y además, no es una sintonía sola, en general ocurre en cadena la comunicación y la circulación de información a través de esos medios. Cuando tanto se ha protestado por la cadena nacional y se ha convencido a muchísima gente de la negatividad de la cadena nacional, en lugar de presentar la reflexión, a ver hasta qué medida, en qué medida es necesario, por qué hay que recurrir a una cadena nacional.
Sí, lo que se dijo en esa cadena nacional.
Que es lo principal.
Ni hablar,
que lo principal es qué se dijo en esa cadena nacional. Y terminamos discutiendo si cadena nacional sí o
siempre
no.
Siempre en el tema de las formas.
Siempre en el tema de las formas, por eso digo esto de la desculturización, la desideologización, que la primera vez me salió.
Trabalenguas.
Digo, era una cadena nacional en el sentido contrario. Digo, pasabas todo decías el zapping en todos los canales de abajo y era el mismo título, el mismo zócalo, el mismo. Entonces, eso es una construcción de sentido fortísima. digo, no, no quizá con aquella intencionalidad que se le adjudicaba desde algunas teorías de la comunicación, en el sentido de la aguja hipodérmica, que venían de pinchar en los seres pensando, pero más o menos, cuando se trata de un poder tan fuerte, tan tan fuerte, que te convence de que la cadena nacional es mala, en lugar de dejarte reflexionar qué es lo que se dijo en la cadena nacional. Cuando te convencen de que fulano de tal es procesado, y como es procesado es delincuente y ya está condenado y ya se robó, aun cuando después se comprueba que nada de eso es cierto. Cuando, bueno, mínima lectura, ¿de dónde sale semejante convencimiento? Entonces, no es solamente, insisto, cuando te convencen de que son todos vagos, de que no quieren laburar, un pobre detesta al vecino al lado porque cobra una asignación. En lugar de alegrarse y pensar, ese vecino de al lado está adquiriendo y disfrutando un derecho que yo ya tengo porque trabajo. Mi hijo, Juancito, de un año, cobra la asignación familiar, el subsidio, no sé cómo se llama en los trabajos, la asignación familiar. Lo cobra porque yo pago mensualmente para que eso ocurra. Y la mamá de fulanito no tiene trabajo porque su empleador no la tiene en blanco, entonces no tiene acceso a ese seguro social garantizado por el Estado. Bueno, viene el Estado a reparar esa injusticia y otorga la asignación. Y sin embargo el pobre al lado se enoja y dice que es una vaga o que se embaraza para cobrar.
Como para ir cerrando, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con el modelo de sociedad. Bueno, no es mía la reflexión, sino que... es de alguien que he entrevistado para el diario, que va a salir próximamente, que muchos están votando no tanto o no contra un modelo económico que los ha favorecido, sino contra el modelo de sociedad que trae aparejado ese modelo económico, ¿no? Como que cuando acomodan un poco el fondo, es decir, su bolsillo, cuando restituyen derechos, cuando vuelven a ser parte de la clase media, empiezan a mirar nuevamente con recelo las formas, ¿no? Y empiezan a sentirse perturbados por la juventud participando en política, y necesitan que regresen rápidamente al trabajo y al estudio.
Pero eso, ¿cómo lo ves, José?
¿Vos lo ves preocupados como... por la politización de la vida, de la sociedad? No les gusta eso y entonces quieren terminar con eso.
¿Pero vos te parece que eso no es dialéctico con el tema de la construcción mediática de los demonios? Digo, porque si no hubiera habido una demonización tan tremendamente violenta como la que hubo contra la gente de la Cámpora, ¿a cualquier vecino le molestarían los jóvenes militantes? Te lo pregunto y me lo pregunto. No es algo que para mí tiene respuesta.
A mí me da la impresión que a mucha gente le molesta a los jóvenes militando en política, ¿sí? Por más que por ahí dicen lo contrario.
Y vos decís, los medios, digamos, toman...
Exacerban, trabajan ahí.
Trabajan ahí trabajan porque saben ahí. Que eso existe.
Trabajan ahí con la limita, le dan y le dan todo el día con la limita. Mm. Para ir gastando.
Claro. Lo mismo que ocurrió con la inseguridad, la seguridad, como sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que de pronto haya habido la posibilidad de que un candidato amenace, porque para mí era una amenaza, francamente, que iba a llevar las Fuerzas Armadas a los barrios y que a mí hacía poner la piel de gallina y querer salir corriendo, esconderme abajo de la cama, y sin embargo eso tuvo lugar porque había cierta demanda social que, no sé, de borró su memoria, no sé por dónde lo analizaría, porque por eso digo que para mí es más que pensar solamente en características particulares de la clase media argentina. Tiene muchísimas aristas, es fascinante para analizar, es fascinante.
Sí, el momento político es fascinante, ¿no?
Sí, como decíamos el otro día, sería un partido de fútbol muy lindo,
claro,
pero no sería hincha de ninguno de los dos.
Sin candidatos que entusiasmen, porque la verdad que ni Scioli, ni Macri, ni tampoco Sergio Massa, que era el otro que estaba en juego, son candidatos entusiasmantes, como lo eran los Kirchner, sobre todo Cristina, o como lo era el propio Alfonsín en su momento, que era un tipo que entusiasmaba también. Los tres que han estado ahora en juego no son entusiasmantes como ninguno de estos tres que estamos mencionando, y sin embargo yo veo mucho interés por la política. La gente trata de discutir desde su lugar, de analizar con sus herramientas, ¿no? Eso habla de lo apasionante que es la política, ¿no? Y lo cual me parece que es un dato más que un dato positivo.
Es uno de los datos positivos, ¿no? Hay de todo, pues, cualquiera que me estaba escuchando desde el principio, bueno, esta mujer ve todo como demasiado, en realidad estamos haciendo foco cuando en realidad, y lo digo en el editorial que no me dejaste leer porque dijiste que era muy larga.
Correcto, te frené, la tuve que frenar. Alguien se atrevió a frenar a Dani Roldán, señores. He sido yo. Por favor, aplausos.
No, lo que decía era que en el principio era que en realidad el resultado del 25 de octubre fue victoria del Frente para la Victoria. Es decir, y cualquiera que escucha, caído así del mapa, en me escucha o no se escucha, esta parte, bueno, estamos peleando desde la derrota. No, en realidad el Frente para la Victoria ganó y tiene grandes chances de ganar, porque hay mucha gente también que se pegó un susto tremendo. Empezó otro tipo de campaña, convengamos que no se puede comparar la campaña hasta el 25 de octubre al balotaje, que es una novedad también para Argentina, porque nunca habíamos vivido un balotaje para presidente. Entonces obliga a todos, analistas, periodistas, militantes de la calle, a todos a reformular cómo llegamos a esa persona que votó diferente de lo que a nosotros nos parece que sería lo ideal votar. Porque también esto es cierto, digo, son puntos de vista y perspectiva de cada uno. O sea, nadie es un maldito enano.
No, cada cual elige. Claro, por suerte, cada cual elige. Y eso hay que celebrar.
Tal cual. Y lo único que hace cada cual, de pronto, es defender con uñas y dientes lo que cree que es mejor para todos. Porque también esto me parece que hay una diferencia, quizás, entre un proyecto de país y otro. Los que estamos del lado, hoy defendiendo la candidatura de Scioli porque es el que está, pero que lo que defendemos es un proyecto de país, un modelo de país, defendemos la calidad de vida de todos, y sobre todo de los que menos tienen.
Sí.
Y hay pruebas de que este gobierno lo ha hecho. No estamos pensando en nosotros.
También ha pasado, y con esto sí... quiero cerrar, que
encima
conozco un tipo que le habían puesto Castrilli porque te cobraba lo que quería y después te echaba. Es un empresario local que, bueno, así le fue bien. Se ha instalado o tiende a instalarse por estas horas esto de que hay que votar al hombre, que a mí me parece que tienden a esa instalación aquellos cuyo candidato no tiene un proyecto, o tiene uno que no se puede mucho visualizar, porque tampoco es cierto que Macri no tiene proyecto, tiene uno clarísimo, sí, lo que pasa es que no se puede mostrar demasiado. Pero entonces, esto de que se está votando al hombre, que hay que votar al hombre, como he escuchado decir recientemente mucho, está absolutamente torcido, y no es así, porque estás votando un proyecto. Lo que se trata es de elegir un proyecto. Lo que hay en juego son proyectos conducidos por dos hombres diferentes, pero no es votar al hombre, porque si estamos en el año 2015 votando al hombre, con los años de democracia que llevamos, no hemos aprendido nada.
Y no, pues no se gobierna un país con un
hombre. Tipo no es Superman.
El Estado, claro, el Estado no lo puede
encarnar una persona. Por más verticalismo que haya en la política argentina, que está preñada de verticalismo, de personalismos y de verticalismos, no, nunca es un hombre. Acá se votan proyectos, ¿no? Eso es, hay que tenerlo muy claro. Dani, gracias.
Gracias a vos, Chino.
Este segmento se ha llamado Chori con Champán. Si alguien me roba ese título, es mío. Porque algún día haré un programa, tal vez, que se llamará Chori con Champán. Así que si eso aparece por otro lado, me lo han robado, señores. Gracias, Dani. Hasta la próxima.
A vos.
Y que cambiaste la manera de hablar. Hoy también que ya no bailas. Y que cambiaste la forma de vestir.
Fugas de tortuga. Que no es lo mismo que tortugas en fuga.